Bueno, me dijo el doctor Raimundo que tenía que preguntar. Entonces, primero felicitar mucho la ponencia, fue muy interesante, aprendimos mucho. Yo colaboro con la vieja vecina, la Red Internacional de Movimientos Rurales, y quería hacer un comentario y dos medio preguntas. El primer comentario es que de los diferentes continentes en donde está la vieja vecina, el continente en donde crece con mayor rapidez actualmente es África, en donde tenemos el mayor número de nuevas adhesiones de parte de organizaciones campesinas africanas y en ese foro social en Senegal. Muchos de los movimientos sociales africanos eran del campo y eran de organizaciones de vieja campesina. Solo para reforzar lo que usted está diciendo, que África está muy presente en los movimientos sociales a nivel internacional hoy día. Ahora, dos cosas que quería comentar para saber su respuesta. Uno sobre el caso de Colombia y el proceso de comunidades negras, una organización muy amiga de Vía Campesina y creo que podía ser parte porque son parte de una plataforma o coordinadora nacional que es miembro de Vía Campesina. Pero la complejidad de la situación, porque por un lado, el mayor número de desplazados internos son afrodescendientes en Colombia. Por otro lado, tuvieron una conquista de lucha social muy importante, que es la Ley 70, creo, que reconoce los territorios afro. Pero el reconocimiento y haber conquistado esa ley, a mi modo de ver, coloca a PCN en una situación compleja, porque por la cogestión de la ley y la cogestión de los territorios, está obligado a, de cierta manera, interactuar o colaborar con instancias del gobierno, que ha generado cierta, no sé, cuestionamientos, digamos, entre algunos movimientos sociales en Colombia. Veo que han sido, o sea, que tienen una posición muy crítica en esa interacción y cogestión con el gobierno de los territorios, pero en el caso chiapaneco nos llama mucho la atención porque aquí tenemos obviamente lo que fue la recuperación de terreno después del levantamiento zapatista, en donde se repartió terreno y tierras a muchas diferentes comunidades. Y ahora hay una división importante que el gobierno utiliza para la contrainsurgencia, que es que por un lado las comunidades zapatistas con toda razón no reconoce la legitimidad del gobierno como para regularizar esos terrenos. Sin embargo, otras organizaciones que recibieron tierra de la reforma agraria zapatista sí intentan regularizar sus terrenos, que automáticamente les obliga a entrar en interacción con el gobierno y les hace caer en la trampa de la contrainsurgencia. Entonces, frente a esa disyuntiva entre colaborar o no con los malos gobiernos sobre la cuestión del territorio, quería que usted comentara un poco más el caso de PCN. El otro caso es el de Ecuador, donde tenemos una organización miembro que es FENOSIN, Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras, y una organización aliada, pero no miembro, que es la CONAIE, de las nacionalidades indígenas, que tiene, esas dos organizaciones tienen una larga disputa entre sí, precisamente sobre estos temas. Por un lado, la CONAIE reclama la plurinacionalidad, y por otro lado, la FENOSIN reclama la lucha multicultural de afros, indígenas y campesinos, todos juntos en la misma lucha. Entonces, quería que también usted comentara un poco de esa disputa o debate sobre la plurinacionalidad y la multiculturalidad en la lucha, en esa construcción de que usted habla. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Son preguntas muy importantes. Comienzo por lo de Colombia. Bueno, la realidad mexicana, chiapaneca y colombiana es muy, muy distinta. La forma de contrainsurgencia y de intervención violenta, son diferentes en los dos lugares. O sea, son hay un alto grado de coerción en contra de la integridad territorial, tanto de los pueblos indígenas en Chiapas como de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia, ¿no? O sea, Colombia es uno de los países donde hay un resto de violencia mayor en toda América Latina. A pesar de que el presidente Obama, cuando fue a la cumbre en Cartagena, defendió el haber firmado el Tratado de Libre Comercio porque supuestamente ha habido un mejoramiento significativo en la situación de los derechos humanos en Colombia. Y me parece que no es por desconocimiento, me parece que es por geopolítica. O sea, Colombia es el país clave de los Estados Unidos en Sudamérica, ¿no? No es un accidente que hay 7 bases militares que están en proyecto de construirse allí, y no es un accidente que se le llame el país amigo principal del proyecto imperial en Sudamérica. Entonces, aquí me parece importante el hacer un deslinde entre lo que plantean, por un lado, sectores diversos en el escenario político afrocolombiano. Entonces yo hablo de un campo político donde no todos los actores son actores de movimientos sociales. Y dentro de ese campo, de ese escenario político, hay actores que son amigos claros e incondicionales, clientes básicamente de Washington, y que plantean un Plan Colombia, un tratado de libre comercio donde hayan cláusulas que asignen recursos para los afrodescendientes. Y la brecha entre las leyes y la realidad se expresa en Colombia de una manera particularmente clara. La ley 70 del 1993, ¿no?, es una consecuencia de que en el 1991, que hubo un cambio constitucional en Colombia que declaró el país pluriétnico y multinacional, que es parte de todo este contexto de redefinición de el orden de poder neoliberal. O sea, vamos del neoliberalismo como capitalismo salvaje de los 80, del consenso de Washington. La emergencia de movimientos de diverso tipo, en este caso campesinos, étnico-raciales, que hacen reclamos diversos a los estados. Entonces vienen los procesos de cambio constitucional y viene entonces un momento que le podemos llamar neoliberalismo número 2, que es cuando surge el multiculturalismo neoliberal. Y claro, FENOCIN de alguna manera juega ese juego porque es una organización asociada a un partido político socialdemócrata en el Ecuador, el Partido Socialista. Hay una relación fuerte ahí. Usted sabe, si conoce el escenario ecuatoriano, estoy seguro que conoce de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que hablar del carácter diferencial también de la racialización y de cómo diferentes pueblos se caracterizan en los escenarios nacionales y regionales. En la Asamblea Constituyente de Colombia, que tiene como consecuencia la constitución de 1991, los afrodescendientes no están representados. Porque no se consideran un pueblo, no se consideran un grupo étnico. O sea, esa visión de los antropólogos de la etnicidad se conjuga con el racismo antinegro y la negación de una identidad histórica para el pueblo afrocolombiano. ¿Cuándo sabemos que en Colombia es el país con una cantidad mayor de afrodescendientes en toda América Latina? El último censo en Colombia dice que son 4.5 millones, el 10% de la población, pero en realidad nosotros calculamos que es alrededor del 25-26% de la población. El movimiento y los demógrafos, amigas y amigos, estamos hablando de alrededor de 15 millones de personas. que tienen una cohesión de pueblo, ¿no? Que hay, el Pacífico es lo más claro que está. O sea, en el Pacífico hay toda una región donde desde el siglo XVI están conviviendo pueblos indígenas con pueblos afrodescendientes. Y aquí esa relación, de nuevo, yo quiero hacer hincapié en ella. Es muy importante, sobre todo en este contexto acá, el reconocerla. Y es el movimiento, son los representantes indígenas en el 91, los que en la constitución, los que van a ser portavoces de los afrodescendientes, porque es un acuerdo de movimiento. Y ahí se crea un artículo transitorio 55, que es la que va a desembocar en el 1993 en la ley 70. Yo no quise enfocar en lo legal y pues tampoco tenía mucho tiempo, pero la ley 70 es el proceso, ¿no?, para analizarlo con calma y poder contestar con mínima claridad la pregunta que usted me hace. Hay que tener en cuenta que ese es un momento de efervescencia de los movimientos sociales afrodescendientes. Esa época de finales de los 80, principios de los 90, en 1991, Perico Negro en Puerto Tejada, se funda el proceso de comunidades negras como una alianza, como una coalición de comunidades, sobre todo el Pacífico Sur, ¿no? Porque si vamos a mapear, pues habría que hacer esas diferencias. Colombia es un país de regiones, es muy complejo, pero sobre todo el Pacífico Sur y algo de la costa Caribe, sobre todo Palenque de San Basilio. Y desde un principio es una propuesta radical, descolonial, con ese lenguaje, ¿no? Como se expresa claramente en los escritos de algunos de los líderes intelectuales del proceso, como Carlos Rosero, Olivia Grueso, los trabajos que ellos han hecho con Arturo Escobar, ¿no? que pueden describir y analizar de manera clara todo ese proceso. Ahora, lo interesante del momento es que cuando la ley 70, que es la ley de derechos de las negritudes, se aprueba en 1993, es en gran medida resultado del diseño y hasta de la implementación de parte de los movimientos. La ley la crean ellos y la implementan. Miles de hectáreas de terrenos se le reconoce título de propiedad colectiva a los consejos comunitarios. Ahora, esos consejos comunitarios que se crearon en ese momento, tenían una autonomía, tenían del Estado, etc. El proceso entonces crea unas complejidades que usted menciona. Porque va mucho más allá del proceso de comunidades negras o de cualquier organización. Porque los consejos comunitarios no son solamente del PSN. Entonces ahí empieza esa estrategia de contrainsurgencia, de la división de los consejos comunitarios, de la compra de votos, del desarrollo, no solamente y esto estoy tratando de explicarlo en pocas palabras y no cogerme demasiado tiempo, porque de nuevo se crea una élite, casi una mafia, que se apropia de esas formas de representación. Por ejemplo, la consultiva, estoy seguro que estamos familiarizados y familiarizados con el principio, el artículo 167 de la Organización Internacional del Trabajo, de la consulta previa. La consulta previa se convierte de un principio democrático, se convierte en una forma burocrática de una élite de afroderecha. Y en la asamblea que tuvimos hace 2 semanas y media en Colombia, eso fue uno de los puntos que se discutió. ¿Cómo vamos a recuperar ese principio democrático? ¿Cómo vamos a sacar eso del poder del Estado y del poder de las mafias que están asociadas al Estado? Y le vamos a devolver eso a los consejos comunitarios, como un principio participativo democrático. Entonces, si aquí se crea una complejidad en ese campo político, ahora yo no creo que el, y no es simplemente una creencia, el análisis que hacemos es que el proceso de comunidades negras ha mantenido su autonomía y los consejos comunitarios, en los cuales el proceso de comunidades negras tiene vigencia y poder principal en relación a otros actores en el mundo afro, son los que tienen más claridad y más integridad en el carácter antisistémico de la cultura política que se promueve en esos consejos comunitarios. Hay una forma de capacitación política, ¿no? Hay una cultura política, hay una claridad de proyectos. Ahí que me parece que es importante tenerlo claro. Ahora, hay una serie de problemas y contradicciones, ¿no? Si no, hacemos un análisis más matizado. Uno de ellos es el que se concentró en exceso en la ley 70. Entonces, la ley 70 simplemente se refiere principalmente a las comunidades rurales del Pacífico. Y para crear una agenda política en todo el país, que articule un nuevo proyecto de país, pues tenemos que ir más allá de eso. Eso es un punto. Otro punto de contradicción que habría que explorar más de esta respuesta es el que en el mismo momento que se concede la titulación de propiedad colectiva de la tierra, que es un principio que va en contra del orden político liberal, es el autogobierno, es la integridad territorial, es la autonomía, es la propiedad colectiva en contra de la propiedad privada. O sea, hay una serie de principios de socialismo comunitario que están ahí, pero a la misma vez que están ahí, que se mantienen en complicidad con el narcotráfico y vienen a sacar la gente de la tierra para los megaproyectos de palma africana, de camaroneras, para sembrar coca en los territorios. Entonces es un proceso de resistencia fuerte. Aquí lo más admirable es que la gente se ha mantenido en los territorios, la minería, ¿no? Ese nuevo extractivismo de esa que es parte de la crisis, que es parte de la desesperación del capital transnacional para buscar nuevas fuentes de rentabilidad, que lo lleva a una recolonización de esos territorios que supuestamente estaban aislados por muchos años, ¿no? que está, es uno de los motores principales de esas luchas de territorio, de ecología, de identidad, de cultura, que son luchas anticapitalistas. Por definición, aunque no se llamen así, le ha dado de una manera particularmente dura a la región pacífica de Colombia, y por eso tenemos un proyecto con Arturo Escobar y con muchas otras personas de una defensa y una nueva racionalidad de vida para el Pacífico sustentado en las formas ancestrales de vida de los indígenas y los afrodescendientes en la región. Entonces, y ese es el proyecto político, el proyecto, la racionalidad de vida del PSN. Y lo que pasó hace 3 semanas es muy importante, hace 2 semanas y media, porque se reunieron las bases de nuevo. Eso fue una asamblea de las bases. Y lo que se manejó, yo tengo la declaración, lo que se manejó fue un proyecto radical de transformación. Y esa es la política que se renueva en este momento. Han habido momentos también donde ha habido un énfasis, un foco mayor en la cuestión legal y en la ley 70, etcétera, pero en este momento sobre todo hay una militancia mayor en el Congreso de los Pueblos. O sea, han habido 3 articulaciones de izquierda en Colombia. Está el Polo. El Polo está ya casi desarticulado. El PSN fue parte del Polo, pero el Polo está Polo Democrático. Hubo una esperanza de que ahí iba a haber una rearticulación de izquierda en Colombia, pero ya eso se descompuso. Ahora hay 2. Uno es la Marcha Patriótica, que es como una rearticulación de la Unión Patriótica, pero con nuevos actores y con una visión más plural de lo que es la emancipación, ¿no? Y el otro es el Congreso de los Pueblos, y el PCN es parte del Congreso de los Pueblos. Entonces aquí hay una alianza fuerte entre el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente y campesino. O sea, porque hay cosas pasando en Colombia terribles en que son consecuencia de esa contrainsurgencia, de esa forma de divide y conquista que el capital y el Estado están conspirando entre ellas, ¿no? O sea, hay, me supongo que usted, como conoce la región, sabe que en el Cauca, que es una región muy importante en términos del movimiento indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que se funda en 1971, es una de las organizaciones claves en el nuevo movimiento indígena en América Latina. Hay instancias de violencia por la tierra entre indígenas, afrodescendientes y campesinos, y no es que sean tres categorías distintas, pero se entienden a sí mismos como tales en esos contextos particulares. Y tenemos una situación grave, ¿no?, que tenemos que contrarrestar, tenemos que luchar en contra de esas formas de dividir y conquistar que se crean todo el tiempo. Y sobre lo del Ecuador, yo recuerdo, mi compañera y yo nos vamos para el Ecuador por un año, a partir de agosto. Estamos muy, muy entusiasmados, ¿no?, porque pues, el compromiso que tenemos con las luchas, con la región, con el trabajo intelectual y político que hacemos. Quiero decir un par de cosas de eso. Uno, que hablando con Carlos Rosero, el líder del proceso de comunidades negras, va a haber una asamblea en el Ecuador, creo que en agosto, precisamente para rearticular el carácter binacional del proceso de comunidades negras, porque en una época estuvo también organizado en el Ecuador, ¿no? Y hay situaciones muy similares. O sea, el Pacífico es una región transnacional que va desde Panamá, la mayoría en Colombia y también en el Ecuador, la región de Esmeraldas, etc. Y bueno, allí vamos a estar un año a ver cómo contribuimos a ese proceso. Ahora, de FENOCIN es es el multiculturalismo que no tiene una radicalidad, no es la interculturalidad descolonial de liberación que defendemos. Aunque es una organización pues que tiene su representatividad y tiene su realidad. Ahora, el proyecto de plurinacionalidad, no solamente la defiende la CONAI, la defiende la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, la CODAE, que preside José Chalá. Entonces ahí hay instancias complejas, ¿ah?, de relación, pero también de contradicción entre movimiento indígena y movimiento afro en el Ecuador. Porque mientras el movimiento indígena está en su mayoría, está en una situación de conflicto con la administración de Correa. Correa coquetea entonces con el movimiento afrodescendiente. Entonces aquí esto es muy peligroso, ¿no? Y en el movimiento afro discutimos eso todo el tiempo, cuando estamos en el Ecuador. Es una situación que yo voy a conocer con más intimidad ahora, pero hay un orisha en el panteón Yoruba que se llama el Eguá, y el Eguá es el que preside sobre los caminos. Entonces yo soy hijo de el Eguá y de Ochum, la diosa de los ríos. Gracias por comenzar con los Yoruba. Y el Eguá a mí pues siempre me tiene andando por diferentes lugares, porque es parte de ser ciudadano de la diáspora y es parte de ser un militante que se mueven muchos diferentes frentes. Así que nos vamos a mover en el Ecuador el año que viene. Ahora, sobre la plurinacionalidad, es un problema bien complejo, como ustedes saben, quizá mejor que yo, pero yo siempre me acuerdo una cosa que me dijo Boaventura de Sosa Santos, cuando estaba yendo al Ecuador todo el tiempo y a Bolivia, después de la Asamblea Constituyente. Me dice, mira, pues ya cambiamos la constitución, ya declaramos Ecuador y Bolivia como estados plurinacionales, y eso tiene un gran valor a nivel simbólico y
con la eficacia práctica real que tenga el código legal, el discurso legal. Ahora, para que de verdad construyamos la plurinacionalidad como un principio de descolonialidad, un principio intercultural de descolonialidad, ahora lo que tenemos que hacer es destruir la ley para ponerla en práctica.
Por favor, anímense a preguntar, porque empezamos diciendo que queríamos un diálogo y Peter rápidamente nos ha ayudado a animarlos a ustedes y a que puedan poner arriba su mano para decir quién más quiere preguntar, comentar, hacer alguna intervención que permita este diálogo. ¿Quién se apunta por ahí? ¿Quién se apunta por ahí? ¡Qué bárbaro! Este auditorio tan callado. Y quizás para animarlos, yo quisiera también en la tónica de Peter agradecer que venga aquí Agustín y con los compañeros traductores que nos ayuden a enlazar mundos, culturas, lenguas, y que nos venga a mostrar con su cuerpo y con su presencia y con su fuerza que es posible ser investigador activista de otro modo. Y creo que esta pequeña charla de cómo repensar desde las luchas la historia, a veces siempre estamos hablando de la otra historia, pero a veces no llegamos a construirla como una manera alterna. Imagínense si en vez de que empezáramos en los cursos y en las clases y en todos esos lugares donde vamos a aprender, en vez de poner la colonia 1810-1910, que son los tres puntos que nos enseñan que tiene la historia de México, empezáramos por la rebelión de Cancún del 1712, o empezáramos por la guerra de castas en la península de Yucatán. Imagínense lo que significaría repensar nuestra historia. Él nos dijo, partamos de reconocer, de visibilizar los aportes al mundo de la revolución haitiana, porque la cosa no empieza en la revolución francesa. Entonces, estas invitaciones que vienen desde, y ese es el otro punto que quiero enfatizar, el panafricanismo radical. Agustín tiene cuerpo, patitas y cabecita y se llama Agustín Lao, pero es parte de eso. O sea, hoy nos está visitando un elemento, miembro, parte de ese panafricanismo radical. No cualquier panafricanismo. Y yo ahí pondría la pregunta para pedirle un poco que profundizara. Nos habló que hay un panafricanismo conservador, un panafricanismo liberal, pero este al que él pertenece es ese panafricanismo radical. Entonces, si pudieras un poco, y sumando otras preguntas, profundizar en la diferencia, porque creo que es importante donde estamos tejiendo las alianzas, porque esto también es un tejer mundos, lenguas, alianzas, luchas. Entonces, si pudieras tú enfatizar la diferencia entre todos estos. Nos dijo, no es suficiente hablar de los movimientos afros, tenemos que hablar de un campo político heterogéneo en el mundo afroamericano. Entonces, ese campo político heterogéneo, pues tiene toda esa variedad de la que nos ha hablado. ¿Quién más quiere apuntar una preguntita por ahí, un comentario? Adelante, compañero, si nos ayudan los hermanos, allá.
Me gustaría que me aclarara el concepto. No está muy clara, ahora, o sea, no lo tengo muy claro, lo que es multiculturalismo neoliberal.
Gracias.
Se llama neoliberalismo cultural. Por ejemplo, cuando las autoridades o las personas que están en el poder reconocen que un país de muchas culturas, de muchas lenguas, pero en un discurso, reconocen, pero en la práctica no hay reconocimiento. Caso México, pues somos muchos. Muchas naciones, celtales, tzotziles, zapotecos, todo eso, ¿no? Pero dice el Estado, ¿no? Es un país multicultural. Chiapas es un Estado multicultural, ¿no? Bueno, pues vamos a reconocer sus derechos, ¿no? Y hay leyes, pero en la práctica no hay esa práctica, ese derecho, ¿no? Bueno, ¿está dentro de ese multiculturalismo neoliberal? Me gustaría que me aclarara. Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, primero agradecerle, pues, porque la verdad ha sido muy interesante, y sobre todo hacerle una pregunta en relación a este movimiento de panafricano, pues, radical. Me interesaría, sobre todo, como usted ya ha dicho, ¿no?, por evidentes razones coloniales, hemos conocido más los movimientos que se dan adentro de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, y desde el movimiento por los derechos civiles de los 50, 60, pues hasta las Black Panther. Pero, bueno, por lo que atañe a América Latina, pues por estar aquí, en este puerto, pues no llegan noticias, ¿no? Nos llegan. Pero lo que sí me hace falta, pues creo que en general haga falta, es cómo se articula este movimiento en África. O sea, mi pregunta es, un panafricanismo radical, es un movimiento, a esa definición corresponde un movimiento social real, y cómo se, cuál es su relación con los distintos estados-nación de África, porque tampoco es que sea como un país nomás África, ¿no? Tiene, desde los países árabes hasta Sudáfrica, hay tantas de aquellas diferencias que ni me puedo imaginar yo. Pero, ¿cómo podemos decir que en América Latina una actitud de, pues sí, panamericana, ¿no?, de la defensa de la Vía Yala, tenemos unos movimientos, el movimiento indígena, que se caracteriza por aquellos movimientos que buscan un cambio dentro del Estado? Y, no sé, podemos poner el ejemplo del MAS en Bolivia, con su fuerte presencia indígena, que, pero pues, reformula, ¿no?, un cambio adentro del Estado. A ver hasta dónde, pero por lo menos digo eso. Y hay otros movimientos indígenas que se caracterizan por la búsqueda de la autonomía y entonces la autodefensa de su territorio. Por grandes que sean las diferencias, por supuesto, entre el movimiento aymara o los caracoles de los zapatistas, pero por lo menos podemos definir estos grandes rasgos. O sea que las luchas están arraigadas en lo que es la defensa del territorio, la resistencia ante la embestida del saqueo neocolonial, las minas, las represas, los megaproyectos, y entonces en ese sentido la búsqueda de la autonomía y la defensa de estos territorios. Hay algo parecido en África, hay movimientos indígenas, desde luego, entonces panafricanos, ¿qué relación tienen entre ellos? O sea, claro, no es que quiera una respuesta a todo esto, pero entonces, quizás no me queda bien claro eso, porque son movimientos que no conozco, desconozco totalmente, a pesar de muchos encuentros internacionales, a pesar de que andamos compartiendo mucho de las luchas a nivel global, pero yo siento que como un hoyo negro por ahí, ¿no? Pues, pero pues no sé verdaderamente. Y en este sentido, entonces, el movimiento radical, que es lo que más me interesa, como decía la compañera, pues si vamos tejiendo alianzas, ¿con cuáles luchas? Entonces, la verdad es que no sé si nos pudiera explicar algo sobre eso. Gracias.
Sí.
Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Me ha referido mucha oxigenación también, ¿no? A pesar de las duras que son las luchas, la red de luchas es una tarea que nos anima también a seguir. Y dentro de lo que nos ha contado, me resuena una duda que tengo con respecto al proyecto que puedan tener el movimiento panafricanista radical. Aludiendo también a esa frase que Fernando Martínez Heredia dijo, ¿no?, que la profundización del socialismo en Cuba debe ser antirracista, considerando este antirracismo como evidentemente necesario. También me vino a la mente una frase que dijo en forma muy similar un compañero de Bolivia en el encuentro de fin de año que se hizo acá en el CIDESI, en que decía: sin feminismo no hay socialismo. Me vienen esos dos elementos a propósito también del aporte que han hecho las hermanas afrofeministas, ¿no? Entonces, tirando como todas estas ideas un poco desordenadas, me interesaría saber cuáles han sido los aportes de las hermanas afrofeministas al movimiento panafricano, especialmente al que usted pertenece. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por todo.
Qué bueno que nos comparte de las luchas y de la resistencia del movimiento radical de los afrodescendientes. Nos hablas de Colombia, de Honduras, un poco la mencionaste, de Cuba, de Haití, de África. Pero pues nos gustaría saber, bueno, a mí en particular, que soy paisano tuyo, de Puerto Rico, de la isla.
La isla del encanto.
¿Cómo está este movimiento radical en tu isla del encanto? Y en el corazón del imperio. Y esta mirada de descolonialidad en la colonia que le queda al imperio, tu tierra, mi tierra.
Ah, qué bien, boricua. Bueno, yo tengo 5 preguntas, así que yo creo que contesto esta y si queremos seguimos. Déjeme contestar, de comenzar por la última. Voy a ir en reverso. Usted probablemente sabe de un famoso refrán del siglo XIX que se decía que Puerto Rico es la más blanca de las Antillas. Entonces, aquí hay una contradicción, ¿no? En el censo del 2000, el 82% de los puertorriqueños dijeron que eran blancos. Son categorías del censo norteamericano, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta la cuestión colonial. Hubo una campaña para que la gente repensara eso. ¿Cuáles son las implicaciones que tú te identifiques de esa manera, sobre todo cuando es un censo imperial de los Estados Unidos? Y en el censo del 2010 hubo un cambio significativo en cuanto a eso. Pero Puerto Rico es un país donde el problema del racismo siempre se ha negado. Hasta que vamos a los Estados Unidos. Cuando vamos a los Estados Unidos, y independientemente del color de la piel, somos sujetos coloniales y somos sometidos a la discriminación étnica, racial y nacional. Por ser la colonia más vieja del imperio más poderoso de la humanidad. Entonces, es interesante cómo se aumenta la conciencia de la centralidad del racismo en las formas de dominación de la modernidad capitalista. O sea, porque aquí el planteamiento es que el racismo es un eje central de la dominación y que tenemos que, si estamos luchando por un mundo radicalmente distinto, si estamos luchando en contra del capitalismo, tenemos que luchar en contra del racismo a la misma vez. Entonces, sí, hay en Puerto Rico hay una relación directa y clara entre el colonialismo, no solamente la colonialidad, el colonialismo y el racismo. Porque la condición de nosotros los puertorriqueños es una condición diaspórica. Y cuando estamos hablando de descolonialidad y liberación, entonces tenemos que conjugar la lucha en contra de la dominación imperial de Puerto Rico y los puertorriqueños. No solamente es el territorio, el archipiélago de Puerto Rico, sino es los puertorriqueños que estamos sujetos a esa dominación imperial, tanto en el escenario de Puerto Rico, archipiélago, como en el escenario de los Estados Unidos. La situación de lo que significa ese proyecto en Puerto Rico es una pregunta compleja y que bueno, seguimos luchando, seguimos en pie de lucha. Yo desde que tengo 14 años estoy en esa lucha. Organizamos el Foro Social de Puerto Rico hace como 4 años y eso está en la en la agenda, está en la palestra. ¿Cómo vamos a articular una suerte de constelación de movimientos antisistémicos en Puerto Rico que van a luchar en contra del capitalismo y del colonialismo a la misma vez? Pues no es una situación fácil de definir, pero es falsa la concepción que hay en mucha gente de que nosotros no estamos en pie de lucha. Como sabe, hace 2 años tuvimos una huelga estudiantil de 6 meses en Puerto Rico. Como sabe, el movimiento obrero en Puerto Rico se levantó hace 2 años también. Entonces hay una situación compleja de cómo se puede articular ese bloque de oposición con una cultura política antisistémica. Pero eso está en el horizonte, ese es uno de los frentes de lucha que tenemos presente. Es interesante que a la misma vez que Puerto Rico se define, mucha gente todavía han introyectado esa idea de que somos supuestamente la más blanca de las Antillas. Muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas han sido figuras clave dentro de los movimientos en contra del racismo. La figura de Arturo Alfonso Chomber, que fundó el primer archivo de África y la diáspora africana, que todavía permanece como tal en la ciudad de Nueva York, para dar un ejemplo. Entonces, es esa contradicción, ¿no?, de que por un lado mucha gente introyecta esa ideología colonial, pero por otro lado, cuando entramos a los escenarios, precisamente por esa condición colonial de larga duración de Puerto Rico y los puertorriqueños, entonces estamos en las entrañas del monstruo y desde ahí podemos luchar en los mismos centros de poder y nos podemos proyectar a toda la región. La otra pregunta sobre las contribuciones del afrofeminismo. Yo diría que la manera más precisa de definirlo, o sea, habría muchas cosas que decir sobre eso, pero la manera más precisa de definirlo es que el afrofeminismo tiene una larga duración. De hecho, se puede trazar a la primera ola de feminismo. Hay una máxima de una intelectual activista afrofeminista a mediados del siglo XIX durante la esclavitud en los Estados Unidos, que es Sojourner Truth, que durante la primera ola de feminismo en el siglo XIX, ella le dice en una asamblea del movimiento feminista en los Estados Unidos, Sojourner Truth dice: no soy yo una mujer. Y ahí, en esa frase con tanto poder de enunciación, ella está afirmando su humanidad, no solamente ante el mundo de los hombres blancos, sino ante el mundo de las mujeres blancas. Y ahí está una contribución fundamental del afrofeminismo en su larga duración, que es luchar en contra del racismo en el movimiento feminista. Que claro, que es un racismo que también ha sido históricamente una forma de dominación de clase, porque es el movimiento de las feministas ilustradas, de la clase media, blancas, letradas. Y el afrofeminismo ha estado en esa trinchera para desafiar y redefinir el movimiento feminista desde el principio. O sea, esto es luchar en contra del racismo y del clasismo dentro del movimiento feminista. Pero también es una lucha profunda en contra del patriarcado, que visibiliza y trae al centro del debate político el problema del patriarcado, porque también es en contra del sexismo del patriarcado dentro del movimiento negro. Entonces, esa interseccionalidad de cómo la dominación de clase del capital, cómo la dominación de género y sexualidad del patriarcado y cómo la dominación étnico-racial se conjugan en este patrón de poder que le llamamos colonialidad del poder. Y antes de que ninguno de nosotros, y ahora estoy asumiéndome como hombre, antes de que ninguno de nosotros tuviéramos esa lucidez, ese entendimiento de ese carácter complejo y múltiple de la dominación y por ende de los proyectos de liberación, es el afrofeminismo el que lo trae. Entonces yo diría que es importante reconocer esa contribución histórica. Y no se tenía que llamar afrofeminismo. Pueden ser, hay un libro de una intelectual feminista de Trinidad Tobago que se llama Carol Boyce Davis. El título del libro es A la izquierda de Karl Marx. Y es la biografía de una líder del Partido Comunista en los Estados Unidos, negra, que se llamaba Claudia Jones. Y Claudia Jones en los 1930 estaba planteando que no se puede hablar de socialismo si no se lucha en contra de la dominación de clase, de raza y de género y de sexualidad a la misma vez. Eso en los 1930. Yo diría que por ahí va la cosa. Y hay una, en términos de reescribir las historias y contar las historias subyugada, lo que el señor Foucault le llamaba la insurrección de los saberes subyugados, a mí me gusta eso. Lo que se está reescribiendo la historia de toda la región de muchas maneras, claro, lo estamos haciendo aquí todos los días. Ahora, de esas reescrituras de la historia, una de las que yo recupero es un libro que acaba de salir en Cuba, que se llama Afrocubanas, donde se traza las prácticas y los discursos de descolonialidad y liberación de las mujeres negras en Cuba. Y a esto le llamamos hoy día afrofeminismo. A lo mejor en aquella época no se llamaba así, desde el siglo XIX. Y estoy seguro que lo mismo se puede hacer con las mujeres indígenas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces eso es parte del proyecto de descolonización epistémico y de reentendernos en pasado, presente y proyección de futuro. La pregunta que me hace el compa, ya me encanta como aquí le dicen compa uno, muy lindo, muy tierno eso. La pregunta que me hace el compa ya ¿cuáles son las luchas de los pueblos africanos? ¿Y cómo, qué tiene que ver eso con todos estos debates en Bolivia, etcétera, sobre la cuestión del Estado o no el Estado? Un tema central. Es muy importante el entender que hay luchas por el territorio, hay luchas por la tierra, por la democracia, en contra de la coerción, del despotismo, hay luchas ecológicas, hay luchas urbanas por el consumo colectivo, por el territorio urbano, por la construcción de forma de democracia participativa en los contextos urbanos, a través de todo el continente africano, que son muy similares a las que se dan en América Latina. Inclusive en el continente africano, en India, en el subcontinente surasiático, hay también pueblos indígenas reconocidos como tales por las Naciones Unidas, y no es que eso yo le preste tanta atención, pero a mí me parece que uno de los temas que plantamos aquí es que la definición de indígena como pueblos que tienen una ancestralidad, una ecología profunda, un sentido de claro del lugar, que están siendo violentadas por el capital transnacional neoliberal y su crisis, ¿no? Se da a través de todo el mundo, y que hay pueblos africanos que son pueblos indígenas también en ese sentido. Entonces, hay esfuerzos que se dan para articular esas luchas diversas de los pueblos de manera distinta. El Foro Social Mundial es uno de los ejemplos. Anteriormente al Foro Social Mundial, los encuentros que se organizaron aquí en la realidad de movimientos en diferentes lugares en contra del neoliberalismo. Pero hay luchas por el territorio, por la ecología, por la democracia, por el consumo colectivo, por la autonomía. Hay formas de rebeldía, de resistencia y en aras de la resistencia a través de todo el continente africano, que en muchos de los casos tienen conciencia de lo que pasa aquí y buscan articulación. O sea, una reunión en Sudáfrica. Sudáfrica es un lugar muy importante, porque de ser el lugar de mayor opresión se ha convertido en uno de los escenarios de encuentro, de luchas múltiples de diferentes lugares del mundo, ¿no? La cumbre ecológica en Durban, Sudáfrica, el año pasado. Ahí mismo en Durban hubo una reunión de hace como un año y medio de luchas, sobre todo rurales, por el territorio, por la ecología, por la autonomía, por el buen vivir, utilizando ese denominador Ubuntu que usamos aquí. Eso se ha convertido en una consigna y en un proyecto enraizado en la forma de vida ancestral de muchos pueblos, de una alternativa a las racionalidades de muerte en decadencia que representa la civilización occidental capitalista, lo que le llamamos así. Entonces, se dan esas luchas y se dan esas formas de articulación de las luchas. El foro social son espacios de encuentro, pero hay muchos otros espacios que se dan en relación a eso. Y claro, ese panafricanismo, en el caso de la forma de relación, de articulación que se dan entre los pueblos del continente africano, y vamos a decir de Afroamérica en este caso, es muy distinto al panafricanismo de los estados. La organización de unidad africana es un panafricanismo de estado, y la mayoría de los estados africanos son estados opresores, al igual que los estados en América Latina, al igual que sobre todo la mayoría de los estados de América Latina. Así que no estamos hablando, cuando hablamos de panafricanismo radical, no hablamos de un panafricanismo de estado, sino de una suerte de identificación, de articulación, de organización, de proyecto transformativo, de proyecto de emancipación entre los movimientos, las comunidades y los pueblos. Que claro, para responder a la pregunta de Xochitl, el panafricanismo de Robert Mugabe en Zimbabue, que desde hace muchos años dejó de ser un líder de un movimiento de liberación y se convirtió en un presidente despótico. Han muerto miles de personas en Zimbabue. Hay movimientos democráticos en contra del despotismo de Robert Mugabe, a favor de derechos humanos en el sentido diverso, de derechos económicos, sociales, políticos. Hay movimientos por la autonomía territorial, hay movimientos ecológicos en Zimbabue. Entonces, Robert Mugabe representa ese panafricanismo de Estado, donde la unidad africana o el panafricanismo, inclusive declarando la diáspora como sexta región de África, La Organización de la Unidad de Países Africanos ha determinado que la diáspora es la sexta región de África. Pero ese no es el panafricanismo que nosotros estamos cultivando. Porque ese es un panafricanismo desde arriba. No es un panafricanismo de movimientos. No tiene un proyecto de transformación a favor de la descolonialidad y de la liberación. No es un proyecto de emancipación. Entonces, eso es el panafricanismo radical, que tiene una larga tradición desde lo que en diferentes momentos históricos significa cosas distintas también. Porque lo que significa la descolonialidad y la liberación en el siglo XVIII, XIX, no es lo mismo, y en los años 30, no es lo mismo que significa ahora. En los años 30, había que hacer una distinción en los 1930 entre el panafricanismo de Marcus Garvey, de la Universal Negro Improvement Association, la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros, que era un panafricanismo que modernista. La idea era modernizar a África, crear un capitalismo negro. Se hablaba hasta de imperio negro. Entonces, no nos identificamos con ese tipo de panafricanismo. Aunque hay elementos de Garvey que son recuperables. La lucha por la autoafirmación de la identidad, la lucha en contra del racismo. Pero ese no es el proyecto al que le apostamos. En los 1930 nos identificamos con el marxismo negro, con Theodore James, con Du Bois, con Césaire, que eran intelectuales claves del marxismo negro en esa época, que conjugaban las luchas en contra del racismo, por la identidad afrodescendiente en todo el mundo, por la identificación con nuestras culturas ancestrales, con un proyecto de liberación para toda la humanidad, que en aquel momento era el socialismo. En este momento el proyecto de liberación es más complejo. Por eso le damos otros nombres. Le pudiéramos dar el nombre del socialismo del siglo XXI. Ahora, eso tiene que tener un contenido concreto. Y no puede tener la vocación de querer ser el discurso maestro de la emancipación, porque ya los discursos maestros de la emancipación no existen. Ahora es un escenario más amplio en contra de cuáles formas de opresión estamos luchando, y es un escenario más flexible y más creativo de cuál es el radio de posibilidades, cuál es el horizonte de futuros posibles. Entonces estamos en una serie de proyectos de liberación que tienen que dialogar entre ellos para ver cómo se va a articular, qué significa la liberación en este momento, qué significa la descolonialidad. Y hay que ver que eso se da desde diferentes lugares de enunciación. Porque no es lo mismo lo que significa aquí que lo que significa en la costa pacífica de Colombia. Ahora, sin negar que hay una universalidad del capital, que hay una universalidad diferenciada del racismo, que hay una universalidad diferenciada del patriarcado, y que por ende hay hilos que nos atan. Hay un imperativo de conjugar las cadenas de la colonialidad con los lazos de liberación, como decía el submarco. Hay que ver cómo articular esta Cuarta Guerra Mundial desde todas las diferentes trincheras en las cuales estamos, entendiendo que sí hay un sistema mundo que, si no tenemos una conciencia clara que hay que derrotarlos, no hay un proyecto de emancipación. Pues en ese sentido es importante tampoco caer en el localismo posmoderno que no entiende el carácter sistémico del poder, de la dominación, y por ende la necesidad de articular las luchas de una manera translocal, en un proyecto de liberación diferenciado, que hay que traducir, hay que aprender a buscar la comensurabilidad de todas las luchas, pero sí articulando un proyecto de liberación en unidad compleja. Se me queda una pregunta específica, que es el multiculturalismo neoliberal. Yo creo que usted contestó la pregunta. O sea, el multiculturalismo neoliberal es reconocimiento subordinado y trunco. Hay niveles de reconocimiento. O sea, ahora, estados como el Estado colombiano o mexicano reconocen la interculturalidad. Ahora, la interculturalidad, eso es como descubrir de qué color es el caballo blanco de Napoleón. La interculturalidad es un hecho real. Lo que se reconoce en principio es que esa narrativa de el mestizaje, de la democracia racial, en el caso de México, de la raza cósmica, que es una manera de subsumir la diversidad cultural en un discurso eurocéntrico, occidentalista, monológico, a nombre de una falsa unidad nacional. Como decía Tien Balibar, la nacionalidad es una etnicidad ficticia. Entonces, lo que sucede es que esa etnicidad ficticia, que es la nación, se rompe en muchos pedazos. En Puerto Rico decimos que no es la isla del encanto, es la isla Encantos. Se rompe en muchos pedazos. Entonces, y es a partir de los reclamos identitarios, culturales, sociales, de los movimientos, sobre todo de indígenas y afrodescendientes en la región, que se reconoce el hecho de la interculturalidad. Pero se reconoce de una manera subordinada, de una manera parcial, aún en el campo de las políticas culturales. Y claro, además de eso, es reconocimiento sin redistribución de poder y riqueza. Entonces, ¿qué significa el reconocimiento sin redistribución de poder y riqueza? Es un reconocimiento trunco, parcial, subordinado, que si no se da en una situación de equidad, de justicia, de democracia sustantiva en todos los renglones de la vida, no va a llegar a realizarse como tal. Entonces se convierte en un recurso de poder, en un recurso de la reproducción del orden neoliberal, que en realidad es el orden de la colonialidad del poder o el orden de la modernidad capitalista. Entonces, aquí tiene que haber una claridad de proyecto, y por eso hablamos le oponemos a una interculturalidad descolonial de liberación, que es lo que real y efectivamente va a afirmar unas políticas culturales que, vinculadas a un proyecto transformativo, van a apuntar hacia una situación de reciprocidad y respeto mutuo de las diferentes lugares, espacios y realidades culturales. O sea, porque aquí parte de lo que hay que analizar es, cuando hablamos de interculturalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cuáles son las colectividades culturales de las cuales estamos hablando y para qué fin? Hay una falta de claridad cuando se habla del multiculturalismo, de la interculturalidad oficial. En los Estados Unidos y en Canadá, que es donde muchos de esos discursos de multiculturalismo también se han esgrimido, cuando se habla de culturas se puede estar hablando de cualquier cosa, se puede estar hablando de un grupo de género, de un grupo de sexualidad o de un grupo étnico. Entonces hay que interrogar de qué estamos hablando y cuáles son las implicaciones que esto tiene, pero nada se hace cuando se habla de multiculturalismo desde el discurso oficial del Banco Mundial o de los estados. Porque en realidad es una manera de desarrollar clientelas y de modificar el discurso de hegemónico.
Bueno, pues creo que ha sido muy nutrido y puede seguir al infinito, pero creo que ahora pasamos a la parte de dar gracias a todos ustedes. Podemos seguir en los pasillos abordando aquí unos a otros, no se tienen que ir corriendo, pero queremos decir antes de retirarnos que esta sesión la hemos dedicado in memoriam de don Juan Chávez, miembro fundador del Congreso Nacional Indígena, miembro de la comunidad Purépecha de Nurío, quien ha fallecido recientemente y quien ha sido siempre un amigo, un compañero aquí de SIDESI. Si se acuerdan, los que nos acompañaron en diciembre del 2011, estuvo aquí con nosotros todavía. Y con esto, agradecer a los compañeros del colectivo Juncia, del colectivo Comanilel, quienes han estado transmitiendo todo este tiempo. Por supuesto, al seminario de la Sexta y de la Otra, que ha abierto este espacio y que nos ha permitido convocarnos. Los invitamos a que cada jueves vengan, debatan, asistan, lean los materiales. Gracias a la comunidad de SIDESI, los compañeros Miguel, Freddy, toda la Unitierra Chiapas, al doctor Raimundo Sánchez, a Radio Zapatista, que nos acompañó en toda la difusión, a la 99.1, al Seminario Virtual Internacional. Todos estos agradecimientos, por supuesto y en primer orden, a Felipe Gómez y al compañero Marcelino Hernández, quienes han hecho posible el Diálogos en Lenguas. Y todos estos agradecimientos no son solo formalidades, es lo que hace posible, como dice Raimundo, que seamos universidad en estos momentos y siempre que estamos conectados y tejidos. Gracias, compañero, hermano. Y esperamos que no sea la última vez que nos visites. Una última palabrita la dejo aquí a Andrea. Andrea dice que ya no, que ya no, que es suficiente. Y muchísimas gracias, Andrea Fajardo, por acompañarnos durante estas sesiones. Un último abrazo para ustedes y un aplauso si nos damos todos y todas. Gracias.